Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Y he titulado el mensaje de esta mañana, Orando para la Guerra Espiritual. Orando para la Guerra Espiritual. La comunicación en una guerra es tan vital así como lo es su ejército y su armamento. Sin una buena comunicación, un ejército no puede ganar una batalla y mucho menos la guerra. Me recuerdo, para allá en los comienzos del año 1990, cuando el ejército de los Estados Unidos atacó por primera vez al ejército iraquí durante la guerra del Golfo Pérsico, cuando Saddam Hussein había invadido la tierra de Kuwait. Lo primero que destruyeron los americanos y las fuerzas aliadas fueron todos los centros de comunicaciones del ejército iraquí. Radares, torre de control en los aeropuertos, antenas de comunicaciones. Los americanos eliminaron toda la red de comunicaciones de Saddam Hussein. En otras palabras, dejaron al enemigo sin oídos, sin ojos, sin voz, ni boca, empezando la guerra. Y sin una buena comunicación, ya tiene la guerra perdida. Ya tiene la guerra perdida. Hermanos, así también lo es en la guerra espiritual. Algunos creen que porque tienen la armadura de Dios es suficiente para entrar en la lucha contra el enemigo. Así como es de importante la armadura de Dios y debemos vestirnos de ella, así también lo es la oración en la guerra espiritual del creyente. Y de eso es exactamente lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, nos quiere comunicar en esta mañana. Por favor, lean conmigo Efesios 6, versículos 18 al 20. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oren también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Ven aquí que el apóstol Pablo ya está a punto de terminar esta hermosa carta. Y vean cómo está terminando. ¿Cómo termina? En oración. En oración. Dime cómo está tu vida de oración y te diré cuán firme es tu vida cristiana. Si la palabra de Dios es nuestro pan espiritual de cada día, la oración es nuestro oxígeno espiritual que necesitamos respirar cada segundo de nuestras vidas. Quédese sin respirar aire por una cantidad de tiempo a ver qué va a pasar. Así ha de ser la oración en la vida del cristiano. Mucho hablamos de la palabra de Dios y así debe ser. Pero poco se dice de la oración, de la comunicación con Dios. Y vean que la oración aquí no es parte de la armadura en Efesios 6, como muchos creen. Muchos hablan y creen, dicen que la oración es parte de la armadura de Dios y no lo es. La armadura de Dios es la vestimenta con la cual entramos al campo de la batalla y la oración es la forma por la cual entramos al campo de la batalla. ¿Cómo entramos al campo de la batalla? De rodillas. De rodillas. No vamos a atacar al diablo, a Satanás y sus enemigos, porque ya esa guerra ha sido ganada por Cristo Jesús en la cruz. No vamos a pelear con esas fuerzas, sino que vamos a hacer exactamente lo que el texto nos dice. Vamos a estar firmes para defendernos de estas fuerzas. Y lo vamos a hacer entrando al campo de batalla por medio de la oración. Todo el tiempo en que estemos luchando con el cinto de la verdad, con la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del espíritu, debemos de entrar siempre en oración. La oración, hermanos, es el aire espiritual que el soldado de Cristo respira y es la estrategia que cubre todos los aspectos de la guerra que se está luchando en el campo de la batalla. Y ven aquí que la oración no es una sugerencia para el creyente, sino más bien es un imperativo en la vida del creyente. El Señor se la demandó a sus discípulos. Cuando usted estudia todos los evangelios, ven constantemente que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, dependía totalmente de la oración al Padre en el poder del Espíritu. Si el Hijo de Dios dependía de oración, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Jesús le dijo a sus discípulos, tienen que orar en todo tiempo y no desfallecer, Lucas 18:1. Pablo constantemente le urge a su audiencia, a través de sus cartas, a orar todo el tiempo. Y casi en todas sus cartas llama al creyente a la oración. En Efesios comienza con una gran alabanza, como hemos visto, y termina la carta con una exhortación a la oración. Ambas son igual de importantes en la vida del creyente. Y en esta mañana, Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos da una receta para ganar esta guerra espiritual contra el enemigo. Y es por el medio de la oración. En esta mañana, mis amados hermanos, vamos a ver 6 aspectos de la oración que debemos conocer para ganar la guerra espiritual. 6 aspectos de la oración que debemos conocer para ganar la guerra espiritual. Veamos el primer aspecto de la oración al comienzo del siglo XVIII. Esa es, número 1, la clase de oración. Número 1, la clase de oración. Vean el versículo 18. Con toda oración y súplica, oren. Y aquí la palabra oración se refiere, como casi todas en el Nuevo Testamento, como peticiones generales, mientras que súplica se refiere a las peticiones que son más específicas. O sea, Pablo está hablando, tanto las oraciones generales como las específicas, hay que traerlas a Dios. Y el uso de ambas sugiere de que como cristianos hemos de involucrarnos en toda clase de oración que sea apropiada según la necesidad. Muchos me preguntan cuál es la postura correcta para orar. Algunos creen que si no tienes una postura bíblica, específicamente de oración en rodillas, creen que esto no agrada a Dios. O están ofendiendo a Dios. Bueno, la Biblia no habla de ninguna postura específica en la oración. De hecho, habla de muchas diferentes posturas que hemos tomado en la oración. ¿Cómo un cristiano puede orar? El cristiano puede orar en público, puede orar en privado, puede orar de pie o sentada o de rodillas, puede ser una oración deliberada o planeada, Puede ser con los ojos abiertos, puede ser con los ojos cerrados, puede ser mientras estás manejando tu automóvil, puede ser mientras te estés bañando. Muchos espiritualizan la oración, pero en realidad la oración es simplemente algo tan básico y algo tan sencillo como hablar con Dios. Hablar con Dios constantemente. Cuando vemos la vida de oración de Jesús y vemos la vida de oración que tenía el Señor, ¿verdad? Constantemente orando, pasaba toda la noche orando. El Señor oró de pie, sentado, de rodillas, postrado. Y no me cabe duda que también utilizó otras formas de oración que el texto no lo dice. El punto, hermanos, no es la postura o la forma de oración. El punto es que oremos en cualquier momento, en cualquier situación, y que la oración se convierta como la respiración, como el oxígeno que inhalamos constantemente. Que sea algo habitual en tu vida como cristiano. Pablo le instruyó correctamente a Timoteo, ¿se recuerdan? Quiero que en todo lugar los hombres oren. Hemos de orar en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Como creyentes tenemos la libertad de orar en cualquier lugar, en situación. Y para un cristiano lleno del Espíritu, cualquier lugar se convierte en un altar de oración. Cualquier lugar es un momento apropiado para hablar con Dios. ¿No le gustaría hablar con Dios? Hermanos, hablar con Dios es un privilegio según su gracia y debemos aprovecharlo. No minimicemos la oración. A veces oramos muy poco o a veces oramos por cosas que necesitamos. Pero hablemos con Dios constantemente, día y noche. Y eso nos lleva al segundo aspecto. ¿Cuán frecuente debemos de orar? El versículo 18 continúa. Segundo aspecto, número 2, vean la frecuencia de la oración. Versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo. Los judíos del primer siglo, en el tiempo que Pablo escribe esta carta, ellos tenían varias horas prescritas durante el día para la oración. Ciertos momentos del día, ellos iban a orar. Pero a la llegada del nuevo pacto y el nacimiento de la iglesia, estos trajeron una nueva dimensión en la oración del pueblo de Dios en el primer siglo. Ya no había algo prescrito, sino que la oración tomó un nuevo lugar en la vida de los creyentes. Iba a ser una comunicación con Dios en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar. Y fue el mismo Señor Jesucristo que ejemplificó y lideró este tipo, modelo de oración en los primeros cristianos. Lideró esta nueva disciplina de la oración. Escuchen lo que dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos en Lucas 21:36. Dice, pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Definitivamente la oración era tan esencial como la predicación de la palabra para el Señor Jesucristo cuando tuvo su ministerio aquí en la tierra. Los primeros creyentes de la iglesia primitiva, si vemos en Hechos capítulo 2, versículos 42, cuando el Espíritu Santo llega, Pedro predica aquel sermón, muchos se convierten. ¿Y qué nos dice el amado médico Lucas de estos primeros cristianos? Ellos perseveraban en las oraciones. Lucas 2:42. Cuando estudiamos las cartas de Pablo, las cartas paulinas, vemos constantemente esa exhortación hacia la oración. Romanos 12:12, un buen versículo que nos da este ejemplo. Dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, dice Pablo. Romanos 12, 12. En Filipenses 4, 16, nos dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Oraciones generales, oraciones específicas, vamos a traerlas ante Dios constantemente. Y obviamente no podemos dejar de pasar el imperativo en 1 Tesalonicenses 5, 17. Muchos nos memorizamos este versículo, ¿verdad? Tal vez porque es cortito. Orad sin cesar. Tal vez sea por eso. Orad sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Esto no significa que mientras estemos despiertos vamos a estar orando constantemente. No significa eso. Jesús, ni los apóstoles, ni Pablo estuvieron todo el tiempo orando. Orar sin cesar u orar todo el tiempo significa tener una conciencia continua de Dios de tal modo que todas las cosas que vemos y experimentamos se convierten en tema de oración porque vivimos una conciencia profunda de nuestro Padre Celestial y una sumisión perfecta hacia Él. Me explico. Reconocemos que tenemos un Padre Celestial, un Dios Todopoderoso, que está en control de todas las cosas, soberano, incluyendo nuestras aflicciones y problemas, están bajo su control. Y nosotros vamos a depender de Él a través de la oración, hablar con Él en todo aspecto de nuestra vida que nos ocurre cada día. En todo. Orar en todo tiempo en este contexto particular significa que cada vez que nos encontremos en batalla con el enemigo y seamos tentados fuertemente, en ese momento nos comunicamos con Dios, hablamos con Dios. Dios, ayúdame. Esta tentación es fuerte. Te necesito. Usted no necesita una oración tan letrada. Dios, ayúdame. Te necesito. No puedo en mis propias fuerzas. Cuando experimentamos algo bueno, una bendición material, rápido nos ponemos contentos, ¿verdad? Y le decimos, gracias a Dios por esta rica bendición que me has dado. Y debemos de hacerlo. Porque todo lo bueno viene del Padre de las Luces. Pero cuando estamos en peligro también, ante un peligro inmenso, también oramos a Dios. Nos recordamos más de la oración cuando estamos pasando una situación muy difícil. Y sí, debemos hacerlo también. Pero debemos estar constantemente en la oración en cualquier que sea la situación. Que la oración se convierta un estilo de vida para ti. Ya sea de gratitud, de agradecimiento, de alabanza, de confesión de pecado. Que la oración se convierta como el aire que respiramos. Queremos que nuestros familiares o amigos cercanos vengan a Cristo, ¿verdad? Oremos por eso. Queremos orar para que muchos vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, nuestras vidas se convierten en una oración que asciende de manera continua al trono de la gracia, una comunión perpetua con nuestro Padre Celestial. Y a veces usted dirá, pero hermano Andrés, si Dios es soberano, si Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿por qué hemos de orar? ¿No se ha hecho esa pregunta? Bueno, hay 6 razones por las cuales debemos orar todo el tiempo, según la Biblia. Y la primera es, sencillamente, porque Dios lo ordena. Primera Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar, es un imperativo. Dios no te está diciendo, por favor, ora, si quieres, sino si te sientes con un buen mood. No es lo que sientas, es que obedezcas a Dios y ores. Oremos constantemente, sin cesar. Una segunda razón, hermanos, porque orar con Dios es un privilegio. Hablar con Dios es un privilegio. Hablar con el Creador del universo. Imagínese si usted lo invitan a la Casa Blanca y tiene la oportunidad de hablar con el presidente de los Estados Unidos, o recibe una carta de Inglaterra para hablar con el rey. ¿No sería un privilegio? Claro, para mí lo sería. Pues nosotros tenemos el privilegio de hablar con el Rey de Reyes y Señor de Señores constantemente. Muchos no lo ven como un privilegio, por eso no oran como debían orar. Es un privilegio, según la gracia de Dios. Número 3, ¿sabe por qué otra razón buena para orar? Porque Dios siempre está listo para escuchar nuestras oraciones. Es como si Dios estuviese así con la mano en el oído, inclinado, escuchándote, es preparado. Dice 1 Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Por qué oramos? Porque Dios está constantemente preparado, listo para escuchar nuestras súplicas, nuestras oraciones. Dios contesta oraciones. Me encanta ese texto. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Número 4. Una cuarta razón. Dice, porque Dios se place en escuchar las oraciones de aquellos que particularmente hacen su voluntad. Juan 9:31 dice, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Si usted es un creyente conocedor de la palabra y aplica la palabra y vive constantemente en obediencia, aunque no lo hacemos perfectamente, no es perfección, sino dirección, ¿sabes qué? Dios va a escuchar nuestras oraciones. No de un desobediente, no de un rebelde. Muy claro dice el texto, aquellos que hacen su voluntad. Una quinta razón por la cual debemos orar todo el tiempo es número 5, porque Dios le ha prometido a su pueblo que lo va a escuchar. Es una promesa también, como vemos en Jeremías 29:12, donde dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Obviamente, esto está dentro del contexto del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero esto también se extiende ahora en el Nuevo Testamento al pueblo de Dios, que es la iglesia. ¿Por qué oramos? Porque Dios ha prometido que nos va a escuchar. Y como Dios, su naturaleza no cambia, es inmutable, Él lo va a hacer. Y por eso oramos. Y una sexta razón es porque orando todo el tiempo mantiene nuestras mentes en las cosas de arriba y no en la de la tierra, como vemos en Colosenses 1 al 4. ¿Verdad? Es cuando estamos orando al Señor, nos olvidamos un poco de esta tierra y entramos a un plano espiritual, a hablar con Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros lo escuchamos y nosotros hablamos a través de la oración y Él nos escucha. Hermanos, no podemos tener una buena relación íntima, personal, con un familiar, con un amigo, con tu cónyuge, si no pasas tiempo hablando con ellos. ¿Verdad? Igualmente pasa lo mismo con Dios. No podemos tener una relación íntima y personal con Dios si no pasamos tiempo con Dios en la oración. Debemos pasar el mismo tiempo que pasamos en la palabra en la oración. Hay muchos que se jactan de su conocimiento bíblico. Pero ¿y tu oración cómo está? Si hay un avión a los 36.000 pies de altura volando, la pregunta es, ¿qué ala es más importante, a la izquierda o a la derecha? ¿Qué es más importante, la palabra de Dios o la oración? Hermanos, hemos de pasar tiempo hablando con Dios. Es un privilegio hablar con el Creador, con Dios. Veamos un tercer aspecto de la oración. Y este es el poder de la oración, número 3. El poder de la oración. Vean el versículo 18, continúa. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu. En el Espíritu. El verdadero poder de la oración se encuentra cuando estamos orando bajo la influencia del Espíritu Santo. No en nuestras propias fuerzas. Muchos me hacen la pregunta, hermano Andrés, ¿a quién hemos de dirigir nuestras oraciones? Bueno, la Biblia es bien particular en eso. Oramos a Dios el Padre por medio de su Hijo en el poder del Espíritu Santo. Dirigimos nuestras oraciones ¿a quién? A Dios el Padre. ¿Cómo lo hacía Jesús en su ministerio terrenal? ¿Por quién comenzaba? Padre. Padre Celestial. Luego lo hacemos orando en el nombre del Hijo, de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Algunos creen que esto es una fórmula mágica de orar y al final de la oración, en nombre de Cristo, como una fórmula mágica para que Dios, ¿verdad?, te dé eso que estés pidiendo. Y orar en el nombre de Jesucristo significa orar de tal manera que vaya de acuerdo con su naturaleza, su carácter y su voluntad. Y eso es lo que significa orar en el Espíritu. Orar en línea con todo lo que Jesucristo es, lo que ha dicho y su voluntad. Es alinear nuestras mentes y deseos con la mente y deseos del Espíritu, cuales son consecuentes con la voluntad del Padre y del Hijo. Cuando traemos cualquier cosa en el nombre del Hijo de Jesucristo, queremos estar alineados con la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Todo lo que está revelado aquí. Nuestra oración tiene que estar alineada con estas escrituras. A veces oramos y gracias a Dios que Dios no nos da lo que le pedimos. Gracias a Dios, gloria a Dios por eso. Porque a veces ni sabemos lo que pedimos. Pero cuando nuestras oraciones van alineadas a las Escrituras, a la par con la naturaleza y el carácter de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, Dios contesta esas oraciones. Estamos orando en el nombre de Cristo según la voluntad de Cristo. ¿Y cuándo es que podemos orar mejor en el poder del Espíritu Santo? Bien sencillamente, ya lo estudiamos, cuando más somos llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18, ¿se recuerdan ese texto? Texto clave en la carta a los Efesios. Entre más nos saturemos de la palabra de Cristo, Colosenses 3:16, entre más conozcamos la palabra de Dios para obedecerla, para someternos debajo de ella, entre más comunión tengamos con los hermanos aquí en la iglesia local, entre más respondamos bíblicamente a los problemas, aflicciones que se nos presentan cada día, especialmente en esa área de aflicción y sufrimiento, más oraremos en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir el texto. Mal interpretado por muchas iglesias, especialmente en los ámbitos carismáticos, orar en el Espíritu no es estar hablando lenguas, disparates, brincando, saltando, gritando. Orar en el Espíritu es estar dominado, saturado por la palabra de Dios en obediencia. Cuando hacemos eso, estamos andando en el Espíritu, ¿verdad? Vamos a estar orando en el poder del Espíritu. Y tal vez usted escuche esto en esta mañana y no le hace tanto caso. Cuando llegue el problema grande en tu vida, está cerca. Es en el poder del Espíritu que vamos a poder orar en medio de esa tentación y aflicción. Hermanos, debemos orar en el Espíritu. Y a medida que nos sometamos al Espíritu Santo a través de estos medios de la gracia, según hablamos, más poderosa será nuestra oración. ¿Por qué? Porque será una oración que estará controlada por ¿quién? Por el mismo Espíritu Santo. Y de ahí es que proviene el poder de nuestras oraciones, no de nosotros, sino de la tercera persona de la Trinidad, del autor de las Escrituras, de aquel quien reside en el templo de Dios, en tu cuerpo, si estás en Cristo. De ahí es que viene el poder de la oración. Oramos Dios el Padre, en el nombre del Hijo, según la voluntad, en el poder del Espíritu Santo. Así que hemos visto la clase de oración, la frecuencia de oración, el poder de oración. Veamos ahora un cuarto aspecto de la oración, número 4, el proceder de la oración. El proceder de la oración. Vean el versículo 18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica. En Mateo 26:41, el Señor Jesucristo le dice lo mismo a sus discípulos, le dice que velen y oren. Constantemente el Señor Jesucristo está llamando a los discípulos, velen y oren. En Pablo les exhortó a los colosenses, en Colosenses 4:2, dice, perseverad en la oración velando en ella. Y aquí ese verbo perseverad significa ser frecuente, constante, persistente. Cuando hacemos todo en oración en el poder del Espíritu, debemos perseverar en todo, en nuestra vida, en comunión, en todo ante Dios con fervor, frecuente, constante y persistentemente. Proceder de la manera correcta en la oración también implica orar de forma específica, como también vemos en Juan 14, 13 y 14, dice el Señor Jesucristo, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Amén por esa promesa. Oramos específicamente por personas y situaciones particulares por estas personas. Y yo creo, es mi convicción, que entre más específica sea la oración, más efectiva será la oración y sus resultados. Hay hermanos que me piden que oren por ellos, pero no me dan la razón por la cual yo ore por ellos. Igual yo oro por ellos. Pero estoy convencido que la oración va a ser más eficaz cuando sabemos los motivos correctos por los cuales estamos orando. Sí, sabemos que Dios, ¿verdad?, es omnisciente, Él todo lo sabe, pero el hermano que va a orar por ti no sabe por lo que está orando y no es omnisciente. Y no será eficaz para él. Pero si el hermano sabe la petición en particular por la cual orar, y cuando Dios conteste esa oración en particular, tanto que el que recibe la bendición de Dios como el que oró, serán edificados. ¿Por qué? Porque es un ejemplo vivo, práctico, de que Dios contesta las oraciones. Es un gozo que sentimos cuando Dios contesta la oración y todas las partes que participaron en la oración son edificadas. Hermanos, la verdad es que muchos cristianos nunca toman con seriedad la oración hasta que surge un problema en la vida. Y ahí es que todo el mundo comienza, vamos a orar. Cuando no debería ser así, debería ser que constantemente que la oración sea algo habitual en la vida del creyente. Y vean que no hay nada malo en orar por uno mismo o un ser querido o necesidad física de otros. Dios nos llama a hacer eso, pero vean que el contexto aquí, ¿cuál es el contexto que estamos estudiando esta oración? El contexto es en la guerra espiritual. En la guerra espiritual. La oración más importante que la sanidad física, ¿es cuál? Es la sanidad espiritual. La oración más importante que la protección física lo es la oración por protección espiritual. Y debemos orar por las cosas espirituales. El énfasis de estar siempre en oración en el espíritu es ¿para qué? Para concentrarnos más en las necesidades espirituales, que las físicas, las temporeras. ¿Cuáles son esas? Por ejemplo, victoria sobre la tentación, perdón y limpieza de pecados, a que incrédulos crean en Cristo Jesús como su Salvador y Señor, a que los creyentes sean más santificados y que dependan más de Dios, a que la iglesia sea más pura y viva y tenga unión entre los hermanos, a que familiares, hijos, vengan a Cristo, a que los hermanos en la fe crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nuestras oraciones más profundas por nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros hermanos, hermanas en la sangre y en la fe, nuestros pastores, nuestros misioneros y todo lo demás, es que ellos ganen en sus vidas la batalla espiritual que están luchando. Ese es el énfasis de la oración en este contexto. A veces mis oraciones, cuando las comparo con la del apóstol Pablo, y hago un contraste, me humilla. Porque las oraciones de Pablo es un manual de operaciones que todos nosotros hemos de aprender cómo orar. A veces mis oraciones parecen de jardín de infantes cuando escucho las oraciones del apóstol Pablo. Cuando usted estudia esas oraciones de Pablo en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Pablo no está orando por necesidades físicas de él o de alguien, alguno que otro sí, pero en su gran mayoría, Pablo oraba por el bienestar espiritual del pueblo de Dios. Y nosotros debemos aprender de orar de esa forma. Cuando oró por los corintios, en 1 Corintios 1, 4 al 7, Pablo ora dándole gracias a Dios por la vida de los corintios para que ellos fueran enriquecidos por la palabra de Cristo y todo conocimiento espiritual. En Filipenses 1, 9 al 11, Pablo ora para que los filipenses, el amor de ellos abunde más en el conocimiento verdadero y en todo discernimiento espiritual, para que sean santos y llenos frutos de justicia para la gloria de Dios. En Colosenses 1:9, Pablo ora para que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión espiritual. Así debemos de orar nosotros por el bienestar espiritual de nuestros hermanos en la fe. No que lo otro no debamos hacer, sí debemos hacerlo también. Pero creo que debemos madurar en nuestras oraciones. Creo que debemos salir del jardín de infantes y acercarnos más a las oraciones de Pablo, que eran oración del bienestar del pueblo de Dios. ¿Están viendo el énfasis de la oración? El énfasis que hace Pablo en las oraciones era exclusivamente por el bienestar espiritual de otros. Pablo oraba para su propio bienestar físico de él, ¿verdad? Aunque nuevamente no hay nada malo en orar por nuestro propio bienestar físico. El enfoque de las oraciones de Pablo era el bienestar espiritual de otros. Y es cómico porque en el contexto histórico, cultural, en la cual se escribe esta carta, ¿dónde estaba Pablo? ¿En el Ritz-Carlton? ¡Pablo estaba en la cárcel! ¡Pablo estaba en la cárcel! Y Pablo no está pidiendo, Dios, sácame de esta cárcel. No. Yo creo que si fuese yo, lo primero que oro, Dios, sácame de esta prisión, por favor. ¿Verdad? Pero Pablo no hace eso. ¿Por qué? Porque para Pablo las cosas espirituales eran más importantes que las terrenales. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales son eternales, mientras que las terrenales son temporeras. Pero seamos sinceros, ¿a qué le damos más prioridad? Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿A qué le damos más prioridad? A las cosas pasajeras, temporeras, y no a las eternales. Y allí nos entra una depresión y una ansiedad. Y allí el médico te da 200 pastillas y te lleva a quien te trajo. Pablo se enfoca en las cosas espirituales, eternales. Veamos ahora un quinto aspecto de la oración. Y esa la vemos al final del versículo 18. Número 5, los objetos de la oración. Los objetos de la oración. Versículo 18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. ¿Quiénes son los objetos de la oración? Por todos los santos. Los santos, ¿quiénes son estos santos? Los creyentes. Bueno, debemos siempre ir a Efesios capítulo 1, ¿no se recuerdan? Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. ¿Quiénes son estos santos? En este contexto se está refiriendo a los miembros de la iglesia local en Éfeso. Y por implicación a los cristianos del siglo 21, nosotros, particularmente aquellos que pertenecen a una iglesia local. ¿Por qué? Porque los cristianos son los únicos que se pueden vestir de la armadura de Dios y los únicos que están capacitados de orar en el Espíritu. Un no creyente ni se puede vestir de la armadura de Dios y mucho menos orar en el Espíritu. De hecho, Dios no escucha ninguna oración de un pecador no arrepentido. Muchos creen que sí. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, por más que ores, ¿sabes qué? Dios no te está escuchando. Dios escucha exclusivamente a la oración de su pueblo. Y la única oración que Dios puede escuchar de Cristo es la oración que reconozcas y confieses que eres un pecador, que te mereces todo el infierno, que te mereces toda la ira de Dios por tu pecado. Y que pongas toda tu fe en Jesucristo como tu único Salvador y Señor. Y mientras tú no hagas eso, Dios no escucha tu oración. Tu oración no pasa de ese techo. Estas bendiciones espirituales son únicamente, exclusivamente para los santos, los creyentes, los cristianos, aquellos que se han arrepentido de su pecado y han puesto su fe en Cristo Jesús. Para aquellos que están siendo santificados en Cristo Jesús y apartados para Dios como su pueblo. ¿Vieron? Pablo se enfocaba más en el bienestar de los hermanos en una iglesia en particular, en este caso los miembros de la iglesia local en Éfeso. Vieron que Pablo no oró para que Dios lo sacara de la cárcel, sino que Pablo oró por el bienestar de estos miembros de esta iglesia en particular. Y si es bueno, hermanos, y debemos orar por todo el mundo, creyentes y no creyentes, pero también nuestro énfasis en la oración debe ser ¿por cuál? Por el bienestar espiritual de nuestros hermanos de la iglesia en África. No. Del que está a tu izquierda y a tu derecha en este salón. Esta es tu iglesia local. Sí, oramos por la iglesia universal. Hemos de hacerlo también. Pero nuestro énfasis es nuestra iglesia local. Este salón, el otro salón que están los hermanos americanos, porque ellos sí son nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y ellos también están pasando por tribulaciones y aflicciones. Ese es el énfasis. Por el bienestar espiritual de nuestros hermanos aquí en Faith Community Church. Muchos de nuestros hermanos y hermanas en la fe están luchando una guerra espiritual muy fuerte en sus vidas y muchos de nosotros desconocemos exactamente quiénes son y cuáles son los problemas. Pero confíen en lo que les estoy diciendo. Hay muchos hermanos y hermanas, tanto en el ministerio en español como en el inglés, que están pasando por una situación muy delicada, muy fuerte. Hermanos, debemos de cultivar el buen hábito de preguntarle a los hermanos. Hermano, hermana, ¿hay alguna necesidad espiritual en la que yo pueda orar por usted? ¿Hay alguna necesidad por la cual pueda orar yo por usted? A veces se acaba el culto aquí, ¿verdad? Y salen personas corriendo como si fuera un hipódromo. Quédese. Hable con el hermano, con la hermana. Y haga preguntas espirituales más profundas. de lo que hizo o dijo allá el otro día. Busque cómo orar por el hermano en su iglesia local. Vean que el objeto de esta oración en particular son los hermanos en la fe, la iglesia, dentro de la iglesia local. No me cabe duda que había muchas necesidades espirituales en Éfeso, como lo hay aquí también, en Woodstock. Debemos comenzar por ahí, en las necesidades espirituales de nuestros hermanos en nuestra iglesia particular. Debemos de orar los unos por los otros, así como Pablo lo hacía por los efesios. Así que hemos visto 5 aspectos de la oración que debemos conocer para ganar la guerra espiritual. 1, la clase de oración. 2, la frecuencia en la oración. 3, el poder de la oración. 4, el proceder de la oración. 5, los objetos de oración. Y veamos un sexto y final aspecto de la oración, número 6, oración para predicar el Evangelio sin temor. Oración para predicar el Evangelio sin temor. Este es Pablo hablando. ¿Cuánto más necesitamos nosotros este tipo de oración? Dice Pablo, versículo 19 al 20, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo de hablar. Nuevamente, ¿Pablo está pidiendo por su pronta liberación de la cárcel? No, ¿verdad? Sino que Pablo está pidiendo por algo más trascendental, algo más importante que sus necesidades físicas de inmediato. Pablo pide que oren para que él pueda predicar el Evangelio con claridad, con precisión, y vengan muchas gentes a Cristo. Eso es más importante para Pablo que sus propias necesidades físicas dentro de la cárcel. Vean esto. ¿Por qué causa Pablo está en la cárcel? Por predicar el Evangelio. ¿Y qué pide en oración Pablo? Dame más denuedo, Señor, para predicar con precisión y claridad el Evangelio de Cristo, aunque me metan preso nuevamente. Pablo se encontraba todo el tiempo preso o corriendo. Hasta que finalmente, por la causa del Evangelio, de la predicación del Evangelio, le costó ¿qué? Su vida. ¿Le pedimos a Dios este tipo de oración? Señor, dame denuedo para predicar el Evangelio de Cristo a personas que no te conocen. ¿Van viendo el énfasis de la oración de Pablo? Hermanos, debemos de aprender de orar como oraba Pablo. ¿Cuál fue su pedido de oración? De que Dios le diera más valentía y oportunidades de predicar el Evangelio, la razón por la cual él se encontraba en la cárcel. Pablo, en vez de calmarse un poco con esto de proclamar el Evangelio, ¿qué hace Pablo? Acelera más el pedal, la velocidad. Un ejemplo para todos nosotros. Cueste lo que cueste, Pablo quería cumplir con el ministerio que el mismo Señor Jesucristo le había encargado. ¿Cuál era ese? Ser un ministro del Evangelio, de predicar el Evangelio a los gentiles. ¿Se recuerdan Hechos 20:24? Un rico pasaje, Hechos 20:24, donde dice Pablo hablando, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesucristo para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Esta tu oración? ¿Tienes clara tu misión como la tenía clara Pablo? Pablo tenía una misión y esa era la proclamación del Evangelio de Cristo hasta el fin del mundo, aunque le costara la cárcel o hasta su propia vida. Y Pablo pide que oren por él, no para fortaleza material o sustento misionero o comida, sino más bien para el bienestar espiritual de él, de los no creyentes y de los creyentes. ¿Cómo? Para el beneficio espiritual de él, ¿cuál? De ser fiel al llamado que Jesucristo le había dado, de predicar el Evangelio a los gentiles, a los no creyentes, porque a través de la predicación de Pablo del Evangelio de Cristo, muchos iban a venir a Cristo. De hecho, nosotros todos que estamos aquí somos recipientes de ese Evangelio. Y aquellos, a los que eran creyentes, también se edificaban. ¿Por qué? Porque cuando ellos veían a Pablo, su líder, en una cárcel, por la causa de la predicación del Evangelio, y él quiere pedir más de nuevo para predicar el Evangelio, afirma a los hermanos que están libres: ¿tú qué estás haciendo? Que estás libre. ¿Estás llevando el Evangelio? Hermanos, para el bienestar espiritual de él, de los no creyentes y de los creyentes. Es un gran ejemplo para todos nosotros. No tenemos excusas para proclamar el Evangelio. No necesitamos un programa, no necesitamos esto y lo otro. Necesitamos ser fieles donde el Señor nos haya puesto, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la comunidad, y presentarles el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste el Evangelio de Cristo? Contéstate esa pregunta. Es mi oración también que Dios nos dé este tipo de denuedo y valentía a todos nosotros, porque me incluyo también. Porque hay veces que nos entra la cobardía cuando debemos pedir al Señor que nos dé ¿qué? Valentía y denuedo de proclamarle el Evangelio a esa persona, a ese familiar, a ese hijo, a ese nieto que tanto necesita de Cristo. Y no lo hacemos. Que seamos valientes y oremos como Pablo pidiendo al Señor: danos esa valentía. Estos son los aspectos de la oración que debemos conocer y aplicar para así ganar todo tipo de guerra espiritual en cual nos enfrentemos. Hace 100 años atrás, Charlotte Elliot escribió las palabras de este himno que dice, y escuchen bien: cristiano, no procures aún tu reposo, echa por la borda tus sueños de placidez, estás en medio de enemigos, así que vela y ora. Principados y potencias pertrechan sus filas invisibles, esperan con atención tus horas sin vigilia, y fuera de la guardia, por eso vela y ora. Vela como si de ello dependiera el éxito del día. Ora para que tu ayuda llegue de lo alto. No des el brazo a torcer. Vela y ora sin cesar. Es mi oración, mis amados hermanos, que todos aquí juntos no bajemos la guardia. Continuemos velando. Continuemos orando sin cesar, hablando con Dios todo el tiempo, en la mañana, en la tarde, en la noche, en la cama, en el baño, constantemente, dependiendo totalmente del poder de Dios, de Jesucristo, para así orar en el poder del Espíritu Santo. Oremos.